Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Espero que hayan pasado un estupendo fin de semana. Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Por fin la ciudadanía se organiza, como hace tiempo estamos esperando, para presentar una propuesta al Congreso, poner en la cancha del Congreso, ya con los artículos todo bien dilucidado jurídicamente, para que el Congreso tenga a bien debatir un proyecto de adelanto de elecciones con las reformas políticas correspondientes. Por eso hemos invitado a Natalia Rodríguez, una joven de 25 años que está encabezando este movimiento que pretende aglutinar o traducir esta sensación generalizada de la población para que se vayan todos, tanto Castillo como el Congreso, porque definitivamente no están a la altura de las circunstancias. Después de las noticias vamos a estar con esta ingeniera de 25 años que lidera este movimiento denominado La Propuesta. ¿Por qué pasa esto? Por cosas como las que les vamos a contar a continuación. Castillo decidió no responder a la comisión del Congreso, que también está investigando el caso Zarratea. Siguiendo los consejos de su abogado Benny Espinosa, el presidente Pedro Castillo decidió no recibir hoy a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno, que, como sabemos, también lo investiga por actos de corrupción y tráfico de influencias. Desde las redes sociales de la Presidencia de la República se anunció que el mandatario viajaría a Huancavelica, donde sostendrá esta mañana un encuentro con la población de Carhuapata. Posteriormente se reunirá con autoridades locales de Las Pampas. Espinosa calificó el interrogatorio de la Comisión del Congreso como una pantomima, es una escena, una apariencia de debido proceso, dijo. Por su lado, Héctor Ventura, presidente de la Comisión, aseveró que el presidente tenía la obligación moral de responder al país sobre sus investigaciones que son de interés nacional. Sin embargo, queda claro que Castillo y sus abogados no piensan lo mismo y queda pésimo el presidente Castillo porque dijo, yo me presento, voy a responder, y después dijo que no. Eso se debió coordinar antes, en todo caso, para no abonar nuevamente a este doble rasero, esta vez por parte del Ejecutivo. Y pasaron algunas cosas ahí, ¿no? Vemos, por ejemplo, qué patético es que los congresistas tengan que hablar con un policía de Palacio de Gobierno como si se tratara del portero del edificio. Escuchemos.
Oficial, buenos días. ¿Cómo le va? Me saluda el congresista Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización.
Se está haciendo.
A ver, cuéntame, ¿qué le está el presidente? ¿No va a atender?
Sí, se está haciendo las coordinaciones para que sean atendidos por el despacho presidencial.
¿El presidente está? Por favor.
No sabría decirle eso. Es la única información que me han dado que...
¿En cuánto tiempo nos van a atender? Porque mire, estamos aquí ya varios minutos,
sí,
esperando.
En estos momentos, ya.
Por favor. Por acá vamos a ingresar, ¿no?
Por acá vamos.
Ahí le van a hacer la comunicación y vengo a transmitir.
Por favor, permítele que sea la verdad posible porque tenemos que seguir cumpliendo funciones.
Patético, ¿no? Se exponen a esto igual que Montoya en la OEA. ¿Se acuerdan cuando fue Montoya a la Organización de Estados Americanos con su sede en Washington? ¿Se acuerdan lo que pasó? ¿No? Parecido, ¿no? Bueno, esto no fue lo único. Ellos sabían que el presidente Castillo había tomado la decisión, cometido el error de no declarar. Pese a todo, fueron. Ellos sabían que ya no iba a declarar el presidente Castillo, cosa que no respaldamos, y fueron. Y cuando regresaron, lamentablemente la congresista Marta Moyano sufrió una caída aparatosa que esperemos no haya pasado a mayores. Vamos a ver lo que le pasó a la pobre congresista Moyano. Ahí está, se cayó. Pobre, pues, pobre. De repente no era el calzado apropiado en esta caminata. Bueno, se cayó la congresista Marta Moyano y felizmente el asunto no pasó a mayores. Desde acá le mandamos saludos y que se recupere este golpecito que ha recibido y que no se lo deseamos a nadie, por supuesto, ¿no? Bueno, esto se pudo evitar si es que el Congreso acusaba recibo que el presidente no iba a declarar. Lo supieron, se les comunicó, pero pese a todo decidieron ir al Palacio de Gobierno a humillarse de esta manera innecesaria. Bueno, vamos con el tema de los transportistas. Inicia paro de transportistas. El lunes no van a ingresar a Lima nada de alimentos, aunque dicen que ya han ingresado, ojo. Con una frase, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga, pesada Javier Márquez, anunció el paro de su gremio, así lo informó el diario El Comercio. Al menos 400.000 camiones no realizarán operaciones durante la jornada de lunes a lo largo del país. Según Manchese, sus reclamos están orientados a la restitución del transporte de mercancías como servicio público, la reducción en el precio del diésel y darle solución a la competencia desleal, así que consideran existe por parte de sus similares bolivianos y ecuatorianos. En Canal N, la defensora del pueblo interina, Eliana Rebollar, dijo que estaban haciendo seguimiento al proceso del diálogo entre la PCM y el gremio. Hasta el cierre de ese programa, en el mercado de frutas, los estibadores reportan poco movimiento, aunque más recientemente se dice que han logrado ingresar los alimentos y por lo menos en Lima estaría el tema relativamente normal y los precios no han subido. Atención, según los comerciantes, los precios no han subido. Bueno, lamentablemente también les contamos que ya llegó al Perú el primer caso de esta viruela del mono. Caramba, el ministro de Salud, Jorge López, ha anunciado que se ha detectado un primer caso en el Perú. Se trata de un extranjero que radica en el Perú y que aparentemente ha tenido contacto con personas de otros países. Así lo declaró en TV Perú. Señaló además que el paciente en cuestión ha presentado síntomas durante 10 días, por lo que se encuentra aislado. Bueno, elevado rechazo de María Carmen Alba. Vamos con las encuestas. Elevado rechazo a la presidenta del Congreso, María Carmen Alba. Esto no significa que Castillo sea una flor de aprobación. Al contrario, se pelean la punta. La desaprobación de la presidenta del Congreso, María Carmen Alba, aumentó en 75%, según reveló la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos para este diario. En ese sentido, la aprobación de la mesa directiva aumentó en 2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, de un 16% pasó a un 18%. Añadido a eso, el 85% de los encuestados rechaza el trabajo del Congreso, mientras que solo un 12% lo aprueba. ¿Sobre qué tan generalizada está la corrupción en el Congreso? El 78% considera que mucho y un 10% cree que algo. Pedro Castillo, como dije, tampoco se salva. Su desaprobación aumentó un 71% y se disputa la puta en la percepción de corrupción y en la desaprobación. Una competencia por ver cuál de los dos poderes está más desaprobado. Por eso es que vamos a hablar con Natalia Rodríguez sobre su iniciativa respecto a el adelanto de elecciones para el presidente y para el Congreso con las reformas políticas. Por sensaciones como esta que no están siendo debidamente canalizadas, bueno, Natalia Rodríguez las va a canalizar, las está canalizando, ya nos va a contar por qué. Y abona esto también la acusación a la vicepresidenta, no solo es Castillo el problema, sino también la vicepresidenta Dina Boluarte. No se está respetando el debido proceso, el derecho a su defensa, dijo ella sobre la acusación constitucional en su contra por haber firmado 13 documentos que sí firmó a nombre del Club Departamental Apurímac. En entrevista para Cuarto Poder afirmó también que de las más de 60 páginas de la Contraloría que había enviado su informe al Congreso, a ella le llegaron 4 hojitas que no concluían nada. Puso sus dardos sobre la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, señalando los audios que reveló Hildebrand en sus 13 semanas atrás. La señora viene preparando un golpe de Estado. Creo que su ilusión es ser presidente de la República, dijo, y se mantiene firme y serena en que no será inhabilitada de ocupar cargos públicos y que el presidente se quedará en el cargo hasta el 2026. Bueno, tanto Mari Carmen Alba como ella, los congresistas, están divorciados de lo que está pasando en la calle. Las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos revelan esta disociación entre lo que pasa en la calle y lo que los políticos quieren, permanecer en sus cargos hasta el 2026. Afortunadamente ha surgido, luego de tanto alboroto, ha surgido orden, organización. Y hoy estamos entrevistando a una joven de 25 años, sí, jovencita, que se llama Natalia Rodríguez. Ella está con nosotros ahí, le vamos a dar la bienvenida. Ella es ingeniera y está liderando una organización ciudadana para lograr las firmas y presentar un proyecto que ya han diseñado al Congreso de la República para que se vayan todos. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo estás, Natalia? Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5 y cuéntanos esta gratísima novedad, por favor. ¿Cómo estás?
Bien, René, preocupada. Feliz de estar contigo y de poder darle a conocer a todos los que nos están escuchando la propuesta ciudadana, pero también preocupada con todo lo que nos estás diciendo y con una sensación de querer cambiar este discurso. Creo que estamos cansados ya de las malas noticias y de los golpes y golpes políticos y de los políticos.
Lo de Castillo ahora, ¿no? Que dijo que iba a declarar, después que no va a declarar, ¿no? La desaprobación de Mari Carmen Alba, el Parlamento, la desaprobación de Castillo, o sea, todo es oscuro, Natalia.
Es oscuro, ¿no? Y esa es la realidad que vivimos un montón de personas, peruanos y peruanas, que hace unos meses, incluso yo, apagaba la tele para ya no escuchar tanta mala noticia, ¿no? Entonces, hoy, la verdad, vengo con la intención, René, de cambiar el discurso y decirle a la gente que sí hay soluciones, ¿no? Que sí hay buenas noticias. Hoy le traemos esta buena noticia, que es la propuesta. La propuesta es una iniciativa legislativa de reforma constitucional para adelantar las elecciones, pero con dos claves que nos ayuden a mejorar la oferta política. La primera es impedirle la participación a los candidatos, líderes de partidos políticos y dirigentes de partidos políticos para que puedan postular todos aquellos que han sido sentenciados. Prohibirle la participación a candidatos, líderes y dirigentes que han sido sentenciados, incluso si es que han sido rehabilitados. Y la segunda clave...
Natalia, eso en este momento... En este momento sí pueden postular personas en esas circunstancias, insólitamente.
Por supuesto, tienes el caso Curi, que todo el mundo lo conoce, creo. También tienes a un gran caso histórico, que es el de Waldemar Ríos, que estuvo sentenciado por el caso de Vladimiro Montesinos y por ser parte de la organización. Luego estuvo condenado, cumplió su condena, fue rehabilitado y postuló como gobernador en Ancash. Ganó. Uh-huh. Pudo ganar las elecciones prometiéndole a la gente cosas que no podía cumplir. ¿Y qué pasó automáticamente después? Tuvo denuncias por los mismos casos que fue condenado. Entonces, ¿por qué promovemos esta segunda clave? Porque no hay ni un solo político que haya cumplido la condena, haya sido rehabilitado y que hoy esté siendo un ejemplo de político y nosotros digamos, sí, hay que darle segundas oportunidades. Entonces, uh-huh. Esa es la primera clave de ese proyecto, y la segunda es darle carácter constitucional a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que ya las tenemos en nuestra ley, pero que año tras año el Congreso las patea y limita la participación y genera que hoy más del 95% de partidos políticos tengan y ganen por listas únicas, ¿no? Entonces, no
hay además, el mismo Congreso, como juez y parte, amplíe el plazo, ¿no? Como no lo cumplen, ellos exigen que otros cargos, otras personas cumplan los plazos a rajatabla, y cuando ellos no los cumplen, favorecen a sus partidos ampliando el plazo.
Por supuesto, 100%. Entonces, no solamente no hay competencia, sino hemos visto incluso casos como el de Acuña, y la gente lo debe recordar, que es ahorita para gobernador regional, ha tenido más votos nulos y viciados que votos por él dentro de su partido. Entonces, pero igual ha ganado, porque es la única lista que presenta el partido.
Claro,
entonces, si ya tenemos esto en nuestra ley, ¿por qué diablos no lo estamos ejecutando? Entonces, esta es la propuesta. Adelantemos las elecciones, pero promovamos y damosle carácter constitucional en las primarias abiertas y obligatorias, y prohibámosle la participación. Y ahí hay que ser muy firmes como ciudadanos a todo candidato político, líder de partido político y dirigente que haya sido sentenciado. Porque de nada sirve que el candidato...
Prosigue. De nada sirve, decías.
De nada sirve que el candidato que vaya a postular esté limpio si los líderes de los partidos políticos siguen tomando decisiones y son personas que han sido sentenciadas.
De acuerdo, de nada. Ahora bien, esto lo debería estar haciendo el Congreso, pero no lo está haciendo, ¿no? Entonces, mucha gente reclama, pero ¿por qué la ciudadanía no se manifiesta? Y ustedes están manifestando, ¿cómo nació todo esto y quién lo financia, por favor? Porque tenemos que preguntar, porque todos estamos bajo sospecha. ¿Cómo nació esto? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuántas firmas tienen que reunir? ¿Cuándo van a presentar el proyecto al Congreso? ¿Qué esperanzas hay de que el Congreso les dé bola? Y si no les da bola, ¿qué hacemos? Si no los da bola, digamos.
Si no nos da bola como ciudadanos, por supuesto. Hace 10 semanas hemos empezado esta propuesta. Todo empezó desde mis redes sociales. Publiqué y pregunté, yo hace 2 años tengo un voluntariado de educación política, porque yo, a pesar de ser ingeniera, trabajar y estudiar un montón, no tengo mucha claridad de cómo funciona el Estado y todas las cosas que vienen con él. Entonces, si hay un vacío ahí que nadie lo está cubriendo, ok, decidí hacerme cargo e informarme de qué es lo que pasa, porque la política nos afecta a todos los días, y ya creo que nos hemos dado cuenta en todas nuestras últimas crisis. Entonces, publiqué en mis redes sociales, si es que hay una forma y si es que nosotros escogemos a los representantes políticos, a las autoridades democráticamente, ¿existe alguna forma democrática de decir basta? No solo cuando no nos representan, sino cuando nos están generando inestabilidad y afectan nuestra economía todos los días. Así que hace 10 semanas pregunté eso, hoy es una realidad. Semana a semana he ido conociendo distintas personas, abogados, economistas, arquitectos, gestores públicos, que nos hemos sumado a esto y hemos creado un proyecto de ley, que es este que les estoy mostrando, que ya está aprobado por la OMPE, lo tienen acá, y esto es el planillón con el que salimos a recolectar las firmas. Está aprobado por la OMPE, está aprobado que es una iniciativa ciudadana, democrática, constitucional.
¿Cuántos artículos tiene el proyecto? ¿Cuántos artículos tiene el proyecto? ¿Lo tienes ahí? ¿El proyecto?
No lo tengo ahora conmigo, pero sí los invito a todos a entrar a la página web, que es www.lapropuesta.pe. Ahí está el proyecto de ley, sumamente transparente para que todos lo puedan descargar. Este es un movimiento ciudadano, desde la ciudadanía para la ciudadanía, y lo único que queremos hacer es salir de esta crisis. Y mientras que se está generando todo esto, un presidente está más preocupado porque no lo vaquen que en gobernar el país. Un Congreso que está mucho más preocupado en vacar al presidente, a la vicepresidenta, para ellos tomar el poder, y ahorita están que se debaten quién va a ser el presidente del Congreso, porque ese es su plan. La viruela del mono que acaba de llegar, la cuarta ola del COVID, y todo lo que el paro que está sucediendo en estos momentos.
No, por supuesto, por supuesto. Claro, es parte de este colapso, pero ¿quién lo financia? ¿Cómo hacen? Porque estamos viendo ahí actividades, ¿no? Estamos viendo ahí a jóvenes recolectando firmas. Eso tiene que tener un financiamiento básico, por lo menos.
Bueno, justo con esto, yo con lo del voluntariado, tuvimos más de 10.000 peruanos y peruanas voluntarias inscritas para poder avanzar. Hace 2 años lo que hemos hecho es tocar a las puertas. Hemos empezado nosotros, nos hemos financiado a nosotros mismos, hemos tocado la puerta a nosotros mismos, y lo que ahora hemos hecho es crear un yape y números de cuenta para que todos los ciudadanos nos puedan ayudar, porque hay un proceso logístico. La OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC te acepta estos documentos firmados, pero tienes que traerlos hasta Lima, pasar todo un proceso, presentarlos físicamente, porque no validan firmas digitales. Entonces sí se necesita una logística y se necesita cubrir ese plan de logístico. Hasta ahora hemos avanzado con nuestros recursos y tenemos un yape, el 944-277-288, para que todos los ciudadanos y ciudadanas del país nos puedan ayudar y nos ayudemos entre nosotros.
De acuerdo. Ahora, la última pregunta es, ¿cuándo van a presentar este proyecto? ¿Cuántos artículos tiene y cuándo lo van a presentar?
Nuestro proyecto de ley tiene 2 artículos, estas 2 propuestas que estamos haciendo, las modificaciones de los artículos, y lo que sí estamos elevando constitucionalmente es el adelanto de elecciones. ¿Cuándo lo queremos presentar? Hemos empezado el 16 de junio en Tacna, hemos estado en Cusco recolectando firmas, estamos en Trujillo, estamos en Arequipa, estamos en Puno, estamos en distintas regiones, y la idea es que todo esto lo podamos empezar y correr y presentarlo y ponerlo en agenda el 28 de julio, en la agenda del presidente, y demostrarle no solo al país, sino al mundo, de lo que somos capaces los peruanos.
Pero van a llevar, o sea, el 28 de julio van a llevar el proyecto de ley, van a presentar el proyecto de ley.
Nosotros queremos que esto esté en agenda nacional al 28 de julio. Es una fecha importante, es la fecha de la independencia del país.
¿Cuándo lo llevan? ¿Cómo es el trámite? ¿Quién lo lleva? ¿Cómo es la cosa? ¿Quién lo lleva? ¿Es personal? ¿Van, hablan con Mari Carmen Alba? ¿Cómo sería?
La ley lo que te pide son 75.000 firmas. Cuando vean toda la información, la propuesta no quiere 75.000 firmas, sino quiere demostrar que hay un sentimiento colectivo, democracia. Queremos buscar 250.000 firmas para demostrarle al Congreso que esta es una realidad ciudadana, que lo tienen que debatir y que tienen que hacerse cargo de las demandas ciudadanas. Queremos presentar esto en las próximas semanas y que esté en agenda el 28 de julio. Apenas tengamos las 250.000 firmas, lo vamos a presentar. Esto se presenta al JNE. El JNE lo va a pasar a revisión en RENIEC para validar que todas las firmas y los nombres sean válidos. Y luego de esto va a pasar a Comisión de Constitución y al Congreso respectivamente.
Perfecto. Y si no responden, o sea, aquí ya están marcando la cancha, ustedes. Si no responde el Congreso, ya pues, o sea, ya no hay.
Yo creo que igual se está generando un movimiento. Hemos lanzado hace 2 semanas, tenemos bares, restaurantes, mueblerías, personas naturales, periodistas, publicistas que se están sumando a todo lo que estamos haciendo. Creo que incluso se quiere censurar la participación de periodistas dentro del Pleno y cosas por el estilo, que lo único que están haciendo es dañar el sistema, dañar la economía, la democracia. Vivimos un desgobierno social increíble. Lo único que estamos haciendo es que se escuchen las demandas ciudadanas, y no solo se escuchen, que se quede claro y firme de que los ciudadanos somos como los directores de este país. Y las autoridades que están gobernando dentro del Congreso y el Ejecutivo tienen que acatar las demandas ciudadanas. Y en el momento en el que no lo hagan, los ciudadanos tenemos un mecanismo, que es esta ley 26.300, de poder decirles basta. Basta con todo lo que están haciendo y cumplan lo que estamos pidiendo. Y esto estoy muy segura que se va a poder debatir.
Clarísimo, Natalia. Vamos a hablar después. Tenemos otra entrevista. Por lo pronto cortamos. Gracias, qué bueno que ha quedado claro el mensaje y hablamos en un momento, por favor. Muchísimas gracias por esta gran noticia, que es una vía de escape, ¿no? Un desahogo para toda la frustración que la ciudadanía estamos sintiendo. Muchas gracias, Natalia, y felicitaciones por la iniciativa. Sensacional, gracias. Sensacional. Gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Y como se nos acaba el tiempo, nosotros nos despedimos con un video que ridiculiza, satiriza más que ridiculizar al presidente Castillo, las incontinencias verbales, estos errores verbales, están dando pie a que la población se las ingenie y replique, ¿no? Por lo menos con humor, ¿no? Y sin amargura, lo que hace Pedro Castillo en sus presentaciones públicas. Nos despedimos con este video sensacional.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.